Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Asistencia multitudinaria a la concentración contra la amnistía que se celebra esta mañana en la madrileña Plaza de Cibeles y en todo el centro de Madrid ya, Guillermo.
Sí, esa está convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema "No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación", por la libertad, la unidad y la igualdad. Y como decías, Cristina, cientos de miles de personas abarrotan a esta hora no solo Cibeles, sino también las calles cercanas. Vamos a irnos de nuevo hasta ese punto. Allí está Álvaro Sáez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Continúa esta concentración. La gente no se mueve. Lleva aquí ya más de una hora. Un tiempo espectacular. Cielo azul, sin ninguna nube. Muy buena temperatura. De hecho, al sol sobra la sudadera. La gente tiene ganas de salir a la calle, de manifestarse. Siguen ondeando esas banderas como Julio, que ha venido simplemente a pedir igualdad de trato.
Pues hemos venido porque estamos en contra de lo que va a hacer Sánchez y todo su gobierno. Entonces, como estamos en contra, pues la única forma es manifestarse y salir a la calle.
Gritos contra Pedro Sánchez, gritos contra Puigdemont, la marea de gente va desde Cibeles en todas las direcciones, son kilómetros y kilómetros de manifestantes de muy distintas edades, mayores, jóvenes y familias enteras.
Gracias, Álvaro, por esa información en directo desde la Plaza de Cibeles ante una concentración que es toda una demostración de fuerza de la sociedad civil. Una concentración que, por cierto, también ha contado con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, quien le ha pedido al gobierno que no levante muros y que vuelva al sentido común.
Se nos dijo que Puigdemont era un prófugo y ayer el Partido Socialista lo ha calificado de exiliado. Estamos en un momento muy complicado para nuestra democracia. Nosotros venimos a pedirle al gobierno que una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón. Pedimos: no levanten ustedes muros, no jueguen con la convivencia, volvamos otra vez al sentido común, volvamos a la Constitución, no levanten muros.
También ha estado presente, sigue estando presente a esta hora el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha dicho, ha insistido en que la ley de amnistía, en su opinión, es la consumación de un golpe de Estado. Los anuncios económicos realizados por Pedro Sánchez en el debate de investidura, entre ellos que el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas, se traducirá en más gasto público que se va a financiar con más impuestos. Es lo que advierten los economistas consultados por COPE, economistas como Rafael Pampillón, que ha explicado en la mañana del fin de semana que el conjunto de las promesas de Sánchez pueden suponer un gasto de 100.000 millones de euros. También que el alza de impuestos va a hacer que las empresas grandes se sigan yendo de España y que eso al final acabará repercutiendo en el empleo.
Y las grandes son las que exportan, las grandes son las que gastan en investigación y desarrollo, son las que generan empleo duradero a largo plazo, son las que pagan más impuestos, son las que hay que cuidar, las que hay que ser amables con estas grandes empresas, porque son las que generan un tejido productivo mucho más sólido que lo que lo hacen las pequeñas y medianas empresas.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez dará a conocer en breve la composición de su nuevo gobierno. Lo último que te estamos contando es que podría ser el lunes. Todo apunta a que será un ejecutivo más político y con menos carteras. A la división dentro de Sumar, por cierto, la división de Sumar con Podemos, reclamando un ministerio, se ha referido así hace unos minutos el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.
Y la izquierda siempre hemos perdido cuando nos hemos dispersado, cuando nos hemos atomizado. A mí me parecía una magnífica idea y un magnífico planteamiento el que esa izquierda, que está a la izquierda del PSOE, estuviera aglutinada bajo esas siglas de Sumar, y las peleas internas, porque nos pueden llevar a esa división que siempre nos hace perder, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alcaraz y Djokovic se enfrentan este sábado en las semifinales del torneo de maestros, Alex Salguero.
Será a las 9 en Turín, en una final anticipada del torneo que enfrenta a las 8 mejores raquetas del circuito. Última hora, Ángel García.
El mejor partido de tenis que se puede ver en el mundo lo vamos a vivir esta noche en tiempo de juego a partir de las 9. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, número 2 contra número 1 del mundo, 20 años contra 36, uno debutante en esta Copa de Maestros, el otro ha jugado nada menos que 16. En los duelos previos, empate a 2. Ganó Alcaraz en Madrid y en Wimbledon, ganó Djokovic en Roland Garros y Cincinnati. Y solo un dato para que veamos lo que nos espera por delante. El último partido entre ambos, también a tres sets, duró casi 4 horas, 3 horas y 49 minutos. Partidazo esta noche, antes a las 2:30, el Sinner Medvedev.
En Fórmula 1, pole para Charles Leclerc en el Gran Premio de Las Vegas. Sainz fue segundo, pero saldrá duodécimo por una penalización, así que completará la primera línea de la parrilla. Max Verstappen, Alonso arrancará noveno. Y en fútbol, España está preparando su partido de mañana ante Georgia en Valladolid. Los 24 futbolistas están disponibles para De La Fuente, que hablará a las 6:30, acompañado de Morata.
A esta hora en COPE seguimos pendientes de esa multitudinaria concentración en el centro de Madrid contra la amnistía y los pactos de Sánchez. Cristina, seguimos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Está todo el equipo desplegado en esta manifestación que ha desbordado cualquier previsión. Para una madrileña, esto se remonta ya a las grandes manifestaciones por el asunto Miguel Ángel Blanco. Realmente hablamos de la Castellana, que tiene 6 carriles y que está cubierta de lado a lado, de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, al menos 1 kilómetro de extensión, desde Cibeles hasta Metro Sevilla, hasta la Gran Vía madrileña. Escuchamos a Fernando Sabater, encargado del final de la manifestación, y que además está hablando, atención, sin texto.
Obedecer a la Constitución, a las leyes, pero no a cualquier persona que manipule a su antojo la Constitución y las leyes. Muchas veces se ha invocado la obediencia debida y desgraciadamente se suele invocar para justificar alguna barbaridad. Pero también hay una desobediencia debida. La desobediencia de negarse a aceptar aquellas órdenes que se esconden como si fueran justificadas por las leyes, etcétera, pero van en contra del espíritu de la unidad y de la libertad de los españoles. Es la hora de luchar contra la cobardía, de luchar contra nuestra propia cobardía y con nuestras ganas de abandonar y decir, bueno, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No, porque dentro de unos meses nos podemos encontrar con cosas que hoy nos harían estremecer. Y no, ahora nos estamos estremeciendo con cosas que se podían prever hace tiempo. De modo que yo llamo, felicito a todos los que están aquí, pero no lo dejéis, no os aburráis, no os canséis, no toleréis lo intolerable. Porque quien tolera lo intolerable termina viviendo de una manera miserable. De modo que, adelante todos nosotros. ¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el rey!
Grandiosa, grandiosa la intervención. Fernando. Grandiosa la intervención de Fernando Sabater, porque ha hablado sin papeles y creo que se debe hacer acopio de este texto y difundirlo entre la ciudadanía. Se ha constituido en una especie de manifiesto fundacional del movimiento de resistencia ciudadana a este intento de conculcar la Constitución, la separación de poderes y la igualdad entre los españoles. Creo que Laura Rubio, ya por subir, ha subido mucho más arriba de Correos y realmente es el momento para hablar con nuestra compañera en las calles. Es Laura.
Madre mía, me han subido a la ultimísima planta del Palacio de Cibeles. Suena ahora el himno de España, por cierto. No sé si lo podéis escuchar. Viva el rey, viva España, viva la Constitución. Ha retumbado en esta plaza de Cibeles. De verdad que ha sido realmente impresionante esos tres vivas. Y ya te digo, los desde la octava planta, que yo no sabía ni que existía esa octava planta. Espectacular, se ve prácticamente todo Madrid con escaleras de cristal que hay que subir ahí con un cuidado increíble, pero la verdad es que el ayuntamiento nos ha abierto sus puertas, nos ha subido hasta arriba, así que hay que agradecérselo para que podamos ver la magnitud de esta manifestación, de esta concentración que, como decía, se extiende hasta la Gran Vía y ya sí que lo he podido ver arriba del todo, izquierda y de Cibeles, Paseo del Prado, Paseo de Recoletos. Y como decimos, suena ahora el himno, aplauso inmenso en Cibeles al himno de España, viva España, se oye aquí en este punto, es impresionante de verdad, Cristina, verlo desde aquí.
Qué preciosidad, Laura, muchísimas gracias. Escuchábamos a Fernando Sabater en las últimas palabras en la tribuna, ha escuchado el filósofo con la mano en el pecho el himno nacional, a su lado estaba el escritor Andrés Tapiello, la víctima del terrorismo Conchita Martín, el escritor Félix Ovejero, en fin, lo que ha sido el magnífico elenco de representantes sociales que desde la izquierda hasta la derecha amparan esta protesta increíble. Voy a dar paso también a Álvaro Sáez, creo que está en conexión. Álvaro.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues ese momento álgido de la manifestación se vive también aquí en las calles de Madrid, y cuando ha sonado el himno de España se ha emocionado mucho Txelu, que ha venido con su mujer, un matrimonio muy joven. Txelu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué has venido hoy aquí?
Pues porque, ajeno a la política, a lo que sean las izquierdas y las derechas, me parece que lo que estamos haciendo con España está mal y hay que intentar arreglarlo.
¿Qué le dirías a toda esa gente que, por desazón o por lo que sea, no ha querido salir de casa porque cree que está todo perdido?
Bueno, que se anime, que la esperanza es lo último que se pierde y que a ver si conseguimos algo, aunque sea.
Pues Cristina, mensajes como el de Txelu es el que estamos recogiendo aquí en las calles de Madrid, en esta manifestación. La gente sigue aquí, sigue ondeando esas banderas de España, esas banderas de la Unión Europea, pidiendo igualdad, pidiendo libertad, en definitiva.
Es que, gracias Álvaro Sáez, Diego González ha regresado de las calles. Realmente ha desbordado todas las previsiones. Los organizadores calculan que hay 1 millón de personas en la protesta de Madrid contra la amnistía y contra el separatismo. Precioso ambiente.
Precioso ambiente porque no cabe ni un alfiler más, ¿eh? Y seguían bajando personas cuando me he ido desde la Plaza de Alcalá hasta la Plaza Cibeles. No van a poder llegar ni de broma hasta la plaza. Pero me ha gustado mucho también, Cristina, ver ese perfil de gente. Lo que te remarcaba antes, ese perfil tan heterogéneo. Hay gente mayor, hay gente muy joven. Hemos visto a familias con carritos. Y me ha gustado esas palabras que ha dicho Fernando Savater de es hora de abandonar la cobardía, porque me ha recordado mucho a las manifestaciones de 2017 en Cataluña, donde salía gente de los pueblos que estaban asfixiados por el independentismo, perdieron ese miedo y se manifestaron por primera vez en Barcelona. De hecho, recuerdo las palabras de un señor al que entrevisté entonces, que me decía que pensaba que eso nunca lo podría haber vivido, el salir a la calle y manifestarse con una bandera de España.
A mí me llama la atención porque he visto a un Fernando Savater que está asumiendo un liderazgo que hace una semana decíamos, hay muchos nombres de filosocialistas que se pronuncian en contra de esta situación y de esta aventura en la que se ha metido Sánchez, pero no están agrupados, no están liderados por nadie. Fíjate, Fernando Savater puede ser el hombre, esa figura, un hombre ligado a la ética, a la filosofía y tal, que asuma ese el liderazgo y el tomar las riendas desde la sociedad civil y con muchos partidos. Pero hablabais antes de la comunicación, mencionabas, Marco, que los medios de comunicación se han alineado, por ejemplo, en Cataluña mayoritariamente con el independentismo. La comunicación es uno de esos peajes, una de esas ausencias en este terreno, porque el relato sigue asumiéndolo y lo mantiene Sánchez y quienes están cerca de él. Y hoy he visto a mucha gente que ha perdido complejos.
Mira, justamente... ¿Me vas a perdonar, Marco, sí, Quiaza, que dé paso a Laura? Porque, aunque va a tardar horas en disolverse esta manifestación, porque la multitud es imposible dispersarla de forma más rápida, pero ha concluido el acto y Laura quería apuntar alguna cosa.
Sí, como decía, se están disolviendo poco a poco las personas a lo largo de pues el Paseo del Prado, Paseo de Recoletos. Lo que quería comentarte es que hay pancartas también en inglés, que no lo hemos comentado antes, como por ejemplo, PSOE is killing Spanish democracy. O sea, el Partido Socialista está matando a la democracia española, o esté más claro todavía, España, the end. O sea, se acabó España como lo conocemos. Y bueno, pues como dices, se van yendo las banderas de España poco a poco hacia los laterales de esta plaza de Cibeles y hasta aquí esta concentración.
Es que en Londres había una manifestación convocada,
claro,
hoy.
Laura, muchísimas gracias. Se ha convocado efectivamente en Londres frente a la embajada española y en estos momentos se está celebrando también el texto que se está leyendo en Londres, dice: transmitimos la preocupación de los españoles por los pactos de gobierno que ponen en peligro el Estado de Derecho, la igualdad entre españoles y la igualdad de estos ante la ley. Este, insisto, es una manifestación frente a la Embajada de España en Londres, Marco Chiazza.
Y esto es muy importante porque, y lo comentaba Elsa, ¿no?, con respecto al tema de la comunicación y lo que comentaba Laura, ¿no?, de las pancartas que leíamos, porque el otro día leía la prensa italiana y decían: Pedro Sánchez, el Corriere de la Sera creo que era, va a amnistiar a los independentistas que organizaron un referéndum consultivo. Hombre, dicho así, pues no parece tan grave, ¿no? Porque montar un referéndum consultivo y poco más...
Parece democrático.
Exactamente.
Incluso.
Entonces, sí. Ahí hay algo que, evidentemente, en la comunicación hay algo que no ha funcionado, y por eso es muy importante que haya estas banderas europeas y que este debate llegue a Europa para ganar el relato que tan hábilmente el independentismo consiguió controlar. Después, toda esta gente que hemos escuchado, y todos estos intelectuales y estas familias, son la gente que, según Patxi López, y yo estaba en el Congreso el otro día y lo escuché, sale bajo soflamas y bajo mentiras que buscan inflamar. Yo no veo gente manipulada, ni veo gente que quiera o que esté saliendo ahí por una mentira, ¿no? Y luego, por último, añadir que yo creo que Pedro Sánchez podía tener la esperanza de que esto se olvidara, como se olvidó los pactos con Bildu, los pactos con Esquerra, los pactos con Podemos, que ya nos hemos olvidado, ¿no?, de que pactan también con la extrema izquierda, los indultos. Pero yo creo que esto va a ser mucho más difícil que la gente se olvide, ¿no?
Es muy interesante que el Foro Libertad y Alternativa, que ha encabezado esta magna manifestación a la que se han sumado 100 asociaciones independientes y personalidades como Fernando Savater, encabecen las convocatorias, porque indudablemente hay que sostener esto en la calle. O sea, no puede ser que todos los tipos penales que se emplearon apoyados en las leyes españolas para hacer frente a estos golpistas sean disueltos cuando no han pedido perdón y han anunciado que lo van a volver a hacer, cuando todos los días nos reiteran que van a la separación y a la secesión de España. Claro, las personas que hemos visto en la calle son familias que llevan a sus hijos en carritos, jóvenes, ancianos, personas del norte, del sur, del este y del oeste de Madrid, de los barrios obreros, que lo que dicen es que no están dispuestos a dar por almoneda la unidad de España.
Fernando Savater sí insistía en algo que a partir de ahora es muy importante. Primero, como decíais, el intentar acaparar y tener claro el relato y no dejarse arrastrar, pero además el no cansarse, el no aburrirse. Lo decía además tal cual: yo os llamo a que no os canséis, no somos siervos. Y había una frase muy curiosa, desde luego, de él. Dice: si alguien quiere irse de España, es libre, pero que no se lleve lo de todos. Es que en muchas ocasiones decimos: al final, a un gaditano, ¿qué más le da lo que hagan en Cataluña, en el país? No, es que es esencial, es una riqueza de todos, empezando por las propias personas que viven en ese lugar. Y esto no podemos, es un patrimonio común. Pero, en fin, lo del relato es impial.
Claro, es que lo comentaba Marco Chiazza. De acuerdo con el CIS catalán, el 50% de la gente, solo el 50% de la gente quiere la independencia, y el 60% de la gente está a favor de la amnistía en Cataluña. Pero es que, además de traicionar a esa mitad de Cataluña que se siente desamparada, es que, perdóneseme usted, o sea, yo tengo tanto vínculo con Barcelona o con la Costa Brava como con Soria. Porque es que ¿quién no ha veraneado en Salou, en Benidorm, en Les Aubons de l'Empordà? ¿Quién no conoce Gerona? ¿Quién no ama Poblet, Pedraza, Pedralbes? ¿Quién no conoce la historia de Gaudí, de Subirach? Es que es la historia de España.
Oye, y después hay que concienciar también a Europa. Hay que ser muy didácticos. Fíjate este titular de Italia. Pero es que es curioso. En Francia, pasado mañana, puede ocurrir lo mismo. En Bélgica, la situación es más que curiosa. En Suecia, exactamente.
Perdona,
lo mismo.
En Alemania puede volver a vindicarse la independencia de Baviera.
Efectivamente.
Es que Putin está encantado que, en lugar de juntarnos, nos disgreguemos.
Bueno, no hemos hablado de ese tema, porque parece que hay bastante constancia, y te lo afirman los corresponsales en Moscú, aunque tienen en muchas ocasiones la boca bastante tapada si quieren continuar en la corresponsalía.
Y perdona, pero, Elsa, es que hay una causa abierta en España que ahora quieren que decaiga sociales. Con la amnistía, en la que se estudian los vínculos de la gente del Prusés con Rusia.
Eso es.
¿Eh? Esa es una de las causas que se quiere, digamos, hacer desaparecer.
Interesante va a ser el debate que se va a producir la próxima semana en el Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y la amnistía. Va a ser un debate unicolor, o sea, va a ser solo sobre la amnistía y el Estado de Derecho, la erosión del Estado de Derecho. Va a ser entre los grupos parlamentarios de la Eurocámara, van a hablar el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, los partidos nacionalistas, pero es la importancia de ese debate que va a ser solo sobre la amnistía y sobre el Estado de Derecho, sobre la erosión del Estado de Derecho
y
en España.
Y justamente las imágenes de esta manifestación excepcional que ha desbordado todas las previsiones van a estar en Bruselas y son fundamentales para que se vaya inoculando la idea de que no se puede engañar a un pueblo. O sea, tú no puedes decir este señor es un prófugo y ha conculcado la Constitución y nos ha puesto a todos en peligro y le hemos puesto ante los tribunales y ahora es socio del gobierno. Pero esto ¿dónde se ha visto en Europa? Imaginad la respuesta. ¿Cómo ha sido que yo verdaderamente me he retrotraído a la época de las manifestaciones sobre el asunto Miguel Ángel Blanco? Porque es que para un madrileño es difícil de explicar, claro, porque es como si me tiene que explicar un sevillano sobre su ciudad o un valenciano o uno de Galicia, ¿no?, sobre La Coruña. Pero es que la Plaza de Cibeles se ha quedado diminuta, los 6 carriles de la Castellana y del Paseo del Prado estaban en las 2 direcciones cubiertos de gente, el personal iba desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, a lo largo de 1 kilómetro por lo menos de extensión de las calles, y desde Cibeles también por el otro lado prácticamente hasta la Puerta del Sol, hasta la bifurcación entre Gran Vía y Alcalá. O sea, la marea humana tardará horas en dispersarse. Ha sido un éxito extraordinario de la convocatoria.
Y que hay que recordar, Cristina, muy rápidamente, que Junts per Catalunya, como decía antes, no es Esquerra, que hay muchísimos activistas dentro de Junts per Catalunya que nada tienen que ver con lo que era Convergència i Unió, un partido, por cierto, que se lo han cargado, un partido hegemónico en Cataluña, que no gobierna Cataluña, no gobierna Barcelona, no gobierna prácticamente ninguna ciudad importante de Cataluña, y ahora lo que hay son activistas, como Joan Canadell, por ejemplo, que llegó a llamar, y esto está escrito, colonos, a los españoles que viven en a los catalanes que no se sienten independentistas en Cataluña, como Ana Erra, por ejemplo, que llegó a decir que se puede distinguir al castellano hablante por su aspecto físico, lo llegó a decir.
Esto está escrito.
Pido disculpas, al menos pido disculpas. Pero con esta gente está pactando Pedro Sánchez, gente bastante distinta a la de Esquerra Republicana, que es verdad que ha sido más coherente Esquerra Republicana en su estrategia de moderación y negociación con el Estado. En cambio, Junts per Catalunya siempre ha abogado por la unilateralidad y no van a renunciar a ella.
Bueno, tanto es heterogéneo lo que pasa en Junts o que hay activistas de todo color, que os acordáis la consulta que hicieron al Consell Este de la República, este ente que tienen montado desde Bruselas y demás, que rechazó el pacto con el PSOE.
Sí.
Y Clara Ponsatí, que es otra prófuga, criticó también el pacto el otro día.
Claro, bueno, ellos, lo explicaba yo en el editorial, pues no se había convertido en el Superman del Prusés. Estaba el hombre en el exilio, decía, pasándolo fatal, y se había planteado la rebelión absoluta. Ahora, claro, como ha pactado su libertad personal a costa de la de sus compañeros, porque no todos van a ser amnistiados, muchísimos cientos van a quedar fuera. Y además, cada uno de los casos se va a disputar y se va a disputar de acuerdo con las leyes españolas. Entonces, ahora aparece como un traidor y baja en las encuestas catalanas, ¿no? Es que es bien interesante lo que está pasando.
Ahora,
pero
no, el efecto Sánchez también es impresionante y es para hacérnoslo mirar, porque en Cataluña la última encuesta indica que incrementaría su peso específico y su número de votantes, y ahora mismo ganaría con mucha más facilidad según la
última
encuesta.
Pero si te fijas, es un movimiento bastante natural, porque en la medida en que se desinfla Junts, ese voto extremo se va hasta el centro, por lo tanto, paradójicamente se modera, y también se produce en esa encuesta una subida del PP llamativa, porque siendo como es minúsculo y despreciable, el voto constitucional va a renacer. Vamos a ver por dónde se canaliza, porque habrá que buscarle un horizonte.
Y ojo que la ENC, como decíamos antes, se va a presentar a las elecciones, va a hacer una plataforma y se va a presentar a las elecciones. Ya no creen Esquerra Republicana, ya no creen Junts. La CUP, es un partido minoritario y se va a presentar a las elecciones porque ellos consideran que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya son unos traidores que se han vendido al Estado y que no han prometido que es cierto, tiene razón la ENC, ellos prometieron la independencia al pueblo una y otra vez y no se la han dado, con lo cual tienen razón. Y con respecto al PSC, esta subida del PSC, yo creo que se debe también a que el PSC siempre ha sido un partido fuerte en Cataluña, pero se le fue mucha gente a Ciudadanos, los constitucionalistas se fueron a Ciudadanos y los independentistas, los más catalanistas, se le fueron a Esquerra. Ahora poco a poco van volviendo al Partido Socialista, que puede rascar votos de todos lados.
Ahora el centro-derecha tiene que ilusionar en toda España, pero fundamentalmente en esa parte de Cataluña y el País Vasco, efectivamente.
Que llegó a ganar las elecciones.
Esa caída de Ciudadanos también desilusionó mucho y ese voto se ha ido diluyendo y lo tienen que recuperar. Y otro aspecto importante que apenas lo hemos tocado aquí es el económico y el efecto económico. Intervenía el economista Fernando Ovejero en esta manifestación y claro, ahora mismo como agencias internacionales están alertando a España.
Moody's ha tardado un día.
Efectivamente, de la posible huida de los grandes capitales.
Y luego llega un momento que la gente más práctica le toca en el bolsillo. O sea, en el momento que te dicen que los 16.000 millones de euros que se van a indultar a Cataluña se convierten en el bolsillo presupuestario del contribuyente en 40.000 millones, empiezas a decir, oye, que se lo paguen ellos. O sea, que los más ricos de España desprecien a los más pobres de los lugares más remotos, donde ni siquiera tienen tren, te quiero decir, es que verdaderamente es un atentado contra principios tradicionalmente socialistas. La solidaridad entre españoles, la igualdad entre españoles, la separación de poderes, el problema judicial, en fin. Es el momento de despedir esta sección del programa, que todavía tenemos para disfrutar durante media hora, pero podemos hacer una ronda que concluya lo que ha acontecido hoy en Madrid. Diego.
Me ha gustado, voy a remarcar lo que ha dicho Fernando Savater, he visto que la gente ha abandonado esa cobardía y ha salido a la calle, y va a seguir saliendo.
Pues ahí lo dejamos, Marco Piazza.
Bueno, pues un éxito rotundo, ¿no? Yo, desde que vivo en Madrid no había visto una manifestación tan multitudinaria, por lo que decías tú, prácticamente la historia reciente de Madrid no había habido una manifestación tan multitudinaria, y yo que he llegado caminando desde casa he visto gente, no he visto radicales, no he visto gente manipulada, no he visto gente violenta, como intentan vendernos desde una parte de este país, ¿no? He visto gente muy normal, alegre además, con esperanza, con optimismo, familias, gente joven y con banderas de España y con preocupación, eso sí.
Pero, como decía Savater, no hay que decaer. Marco Chiazza, muchísimas gracias. Sé que gracias, te vas a Barcelona, Cristina. Ahora.
Sí.
De hecho, ha pospuesto un viaje que tenía previsto para estar con nuestros oyentes. Te lo agradezco mucho. Ya sabéis que lo veis todos los días en 13 en el Cascabel de Antonio Jiménez y merecen la pena sus reportes. Gracias.
Gracias a ti, Cristina. Dos horitas lo he pospuesto, tampoco mucho.
Bueno, un abrazo a Barcelona, a la ciudad condal y a los queridísimos catalanes. Elsa González, ¿cómo resumes tú lo acontecido?
Pues no, primero, gracias Marco, porque yo le veía desde Barcelona y decía, este periodista con esta categoría, y menos mal que en fin esta casa se lo ha traído para acá y lo tienes hoy en tu programa. Yo destaco el éxito, la normalidad y esa ilusión que no puede decaer para que la Constitución siga siendo un hecho. Pero desde luego la moderación es esencial. Hay que seguir en la brecha, pero de esta manera.
Yo vindicaría incluso la bandera europea. Es hora de tener un símbolo que nos una a todos. Voy a ir a la calle. Álvaro Sáez está despidiendo esta manifestación extraordinaria.
¿Qué tal, Cristina? Pues mira, estoy aquí con una manifestante que ha venido de muy lejos. ¿De dónde has venido?
He venido de Alemania, cerca de Dortmund.
¿Y has venido solo a la manifestación?
He venido a la manifestación para defender nuestra patria y nuestra libertad, porque lo único que nos queda es, con nuestra presencia viva y pacífica, defender nuestros derechos.
En Alemania se habla de lo que pasa en España, ¿la gente entiende lo que pasa?
Sí, pero desgraciadamente la prensa progre manipula mucho y las noticias que nos han venido a Alemania en los primeros días eran noticias de violencia y están muy manipuladas. Entonces es muy bueno que haya venido nuestro canciller aquí a España y que él haya podido ver de primera mano. Claro, ha tenido que ir a Málaga porque lo de Madrid ya sería escandaloso, para que viera de primera mano cómo el pueblo español es un pueblo valiente, pacífico, que lucha por su libertad y lucha por sus principios y sus tradiciones. ¡Viva España!
¡Viva!
Así podemos cerrar esa conexión, ¿verdad, Álvaro?
Sí.
Que ha sido ciertamente histórica. ¿Cuál sería tu, digamos, tu resumen?
Pues mi resumen es que la gente tenía ganas de salir a la calle, la gente tenía ganas de manifestarse, de gritar, de gritar por su libertad, no en tono negativo ni en tono triste, sino en tono positivo, ejerciendo este derecho y con la esperanza de que esto sirva para algo. No he visto esos tonos compungidos ni con desazón.
Gracias, Álvaro Sáez. Pues despedimos la conexión con la manifestación. Continuamos en fin de semana y te reiteramos que, de acuerdo con los organizadores, 1 millón de personas se ha dado cita en Madrid, correspondiendo a la llamada de 100 de asociaciones cívicas, en una concentración en la que hemos escuchado a Andrés Trapiello, a Conchita Martín, a Félix Ovejero, y que ha concluido sin papeles y en un uso de oratoria verdaderamente ejemplar, Fernando Savater, el filósofo. La gente ha dejado claro que no está de acuerdo con lo que está aconteciendo, que no son siervos y que, bueno, es el gobierno que tenemos, pero ciertamente el pacto con Puigdemont es intolerable y no se puede llevar a cabo. La amnistía es contra la Constitución, contra la separación de poderes y pone en peligro nuestra igualdad y nuestras libertades. Insisto, para una madrileña ha sido una cita que se remonta al tiempo de Miguel Ángel Blanco. Ha desbordado todas las previsiones y tardarán horas las personas en regresar a su casa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Bueno, superada la investidura, Sánchez va a tener que ganarse cada apoyo a diario en esta legislatura, en la que más que nunca va a estar en manos de los independentistas, y en concreto de uno, de Puigdemont, que puede salir mal.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
De la Mancha, la llanura y tradición va directa al corazón, te calienta como el sol. De la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. De la Mancha, la llanura y tradición va directa al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso les recordamos que en El Corte Inglés son los últimos días con un 25% de regalo en todos los juguetes.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina.
Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco aguanta lo suyo. Porque los papas siempre han estado en el centro de la polémica y ha habido gente en la Iglesia que se ha metido sucesivamente, pues con Juan Pablo II, que yo recuerde, con Pablo VI también, con Benedicto XVI, y ahora nos encontramos con los detractores del Papa Francisco. Pero lo curioso es que ha habido algún obispo que se ha pasado, y es el caso de Joseph E. Strickland, que era obispo de la diócesis de Tyler, en el sur de los Estados Unidos, que directamente ha sido cesado. Vamos a preguntarle a nuestro obispo de cabecera sobre este caso. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
¿Qué ha pasado con el obispo de Tyler?
Bueno, el caso es que lo que ha dicho la Santa Sede a través de la sala estampa es que el Papa ha sollevato, es decir, ha quitado
ha cesado,
¿no?, a este obispo americano, ¿no?, después de una visita canónica que la Santa Sede mandó hacer por parte de dos obispos de la propia Conferencia de Estados Unidos. Y después del informe que han presentado estos dos obispos, pues el Papa ha cesado a este obispo. Todo hace suponer que es por sus posturas, ¿no? No tanto por sus posturas teológicas, sino yo creo que por su evidente falta de comunión con la Iglesia a través de las descalificaciones al Papa, ¿no? Sea quien sea el Papa, en este caso Francisco, ¿no? Yo creo que también por parte nuestra y mucho más de los obispos que tenemos que ser vínculo de comunión, pues hay unos límites que uno, no solo por educación, sino por convicción profunda, no debe sobrepasar nunca.
Puedo dar algunas ilustraciones, concretamente, pues, por ejemplo, Strickland, este obispo de Austin, se despachaba por internet y concretamente por Twitter, y decía: el Papa Francisco es el Papa, pero es el momento de que yo diga que rechazo su programa que está socavando el depósito de la fe. O decía, por ejemplo, se metía con el sínodo y decía que el sínodo le parecía, entre comillas, cismático. Caigamos de rodillas, escribía, en humilde reparación y arrepentimiento por las blasfemias que emanan de Roma. Bueno, es que me da un poquito de risa, ¿no?
Sí, sí,
y en algún momento llamó incluso payaso al Papa, ¿no? A mí me sorprende que coincide que hay quien se reputa de muy ortodoxo y conservador y se permite este tipo de salidas, cuando justamente la ortodoxia se caracteriza por reconocer el testimonio petrino, ¿no? O sea, por adherirse de una manera muy rotunda al magisterio papal. Entonces, no entiendo cómo alguien que se reputa de muy conservador y muy ortodoxo precisamente puede arremeter contra el papado.
Así es, mira, un punto identitario, un pilar identitario de la Iglesia Católica es la figura, sin duda, de Pedro, que es la clave de la unidad de la Iglesia, ¿no? Entonces siempre hemos tenido la tentación, o hay grupos que han tenido la tentación del Papa, que no es de mi cuerda, que no es de mi ideología, pues intentar criticarlo. Es verdad que esto llega a unos puntos que yo creo que son inaceptables, porque seguro que después, pues los que critican al Papa después dicen: la Iglesia está siguiendo un proceso de protestantización. Bueno, ¿y dónde está la protestantización? Sino en la falta de respeto, ya no solo de reconocimiento a la doctrina, sino de la falta de respeto al Papa, ¿no? A la figura del Papa, lo que el Papa significa. Yo hasta ahora no he escuchado ni he leído absolutamente nada del Papa que socave los cimientos de la doctrina de la Iglesia. Puede haber respuestas o puede haber decisiones doctrinales que seguro que servirán para que dialoguemos o para que yo no termine de entender mucho. Pero eso no supone, mucho menos, un obispo que públicamente haga esas descalificaciones. Yo creo que los obispos tenemos muchos medios dentro de la Iglesia para expresar también nuestra opinión y para no confundir al pueblo cristiano. Porque muchas veces se dice, yo digo esto porque el pueblo está confundido, pero tú, al socavar la autoridad del Papa, estás también no solo confundiendo al pueblo, sino socavando ese pilar fundamental de la catolicidad, ¿no? Yo no puedo entender esto y, sobre todo, convertirlo en un arma mediática contra la figura de Pedro, porque puede ser que mañana haya otro papa con un estilo distinto y otros contrarios a él.
Claro, mira, por ejemplo, cuando Benedicto XVI tuvo que cesar a William Martin Morris,
Pablo II.
Sí, uno de los obispos australianos, porque había escrito una carta pastoral en defensa de la ordenación sacerdotal de mujeres y de hombres casados, ¿no? Desafiando a Roma, ¿no? Porque uno puede hacer una evolución en la doctrina, en la comunión, pero romper la comunión, evidentemente, rompe la Iglesia. Bueno, pues le han cesado rotundamente y yo creo que es un gesto de lo más eficaz, francamente.
Sí. Yo creo que en todo esto a los católicos nos hace mucho bien leer directamente al Papa, ¿no? En sus escritos, y mucho más en sus escritos doctrinales, más que leer a los intérpretes, que ciertamente en muchas ocasiones no le hacen ningún favor al Papa, los intérpretes a su favor, ¿no? Pero en ningún caso creo que una postura como la de este obispo americano se puede sostener y se puede defender, con todos los respetos para este hermano obispo y para aquellos que lo defiendan, ¿no? El Papa es el Papa, sea quien sea, el Papa es el sucesor de Pedro, y vamos, nosotros los católicos estamos con el Papa siempre, porque nunca nos va a hacer caer en el error.
Pues es Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Esta semana hay reunión de los obispos, de la plenaria. Indudablemente, cuanto acontece en España estará también en la mesa de los episcopos. Y el próximo sábado hablaremos de ello, querido Ginés.
Así es, ya contaremos.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Feliz semana. La semana. Hasta luego. Abrazo, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Teresa, como muy buenos días.
Fantástico sábado, arriba España.
Viva España, viva el rey, viva la Constitución. Aquí está Diego González, que también quiere saber qué películas hay, porque muchos vamos a ir al cine esta tarde.
Vamos a apuntar, que hace tarde de cine.
Di que sí. Hace tarde de cine y os voy a proponer tres películas que me han apasionado. Una de ellas en la gran pantalla y dos para la pequeña pantalla, por si estamos cansados de la manifestación y queremos juntarnos en familia a ver dos buenísimas películas. La primera, la que se ha estrenado en pantalla grande, se titula El viejo roble. Es la última película del director británico Ken Loach, que a sus 87 años firma esta película, que nos habla de la llegada a un pueblo ahí a lo lejos de Inglaterra, de unos refugiados sirios, y cómo es el encuentro con las personas que ya vivían en un pueblo que a priori está muriendo, la gente se está yendo, pero claro, ahí en ese encuentro va a haber de todo. Y entonces ahí está esta película que, como siempre, como todas las que hace Ken Loach, tienen una parte social muy muy fuerte. Hay que decir que el guion es de Paul Laverty, el marido de Iciar Boyain, que es uno de los grandes guionistas de nuestro cine y también de Gran Bretaña, y yo creo que es maravillosa, de verdad. Así es como suena El viejo roble.
Llevamos toda la vida en este pueblo y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos.
Hablo de solidaridad, no de caridad.
La esperanza necesita fuerza. Intentamos construir algo bonito.
Una película que está muy ligada a la realidad. Ya podían ser refugiados sirios, israelíes, palestinos, da igual, pero que sí nos habla de esta llegada a Europa de gente que viene de conflictos muy fuertes y de que no siempre tienen esta acogida, ¿no?, que deberían de tener. Pero bueno, es muy, muy interesante, está fantástica la película. Además estuvo en el Festival de Cannes, es irrefutable y tiene una calidad como las que todas las que hace Ken Loach.
Y varios premios que se ha llevado en el Festival de Valladolid.
Efectivamente, es que yo creo que es una de las grandes películas de este año, ¿eh? Y además es que Ken Loach tiene dos partes, ¿no? Está él en su versión panfletaria, porque él es comunista y demás, que muchas veces es súper ideológico, como yo hablaba la semana pasada, de películas que se ponen en plan, no, es que los malos siempre son del mismo color y mira qué horroroso, no, no. Y aquí en este caso pues se pone más a nivel humano, ¿no? La maldad y el racismo y todas estas cosas pueden pertenecer a diferentes ideologías y lo que se trata es de volver a nuestra humanidad y de encontrar las similitudes unos con otros, porque cuando se mete la ideología por dentro, uno deja de ver al otro como un hermano, ¿no? Esto lo estamos viéndonos incluso en nuestro país, ¿no? Y al final, los problemas humanos nos atienden a todos al final, ¿no? Esta es una parte que en su película está brillantemente reflejada. Después os recomiendo dos películas que están en la pantalla pequeña, en una plataforma que es la más reconocida, que curiosamente tiene películas que está incorporando, porque yo creo que se han dado cuenta de que todas las que tenían no atraían al público. Efectivamente, y no solo eso, sino que estar hablando todo el rato de lo mismo, te voy a meter a capón la ideología de género, te voy a meter a capón en cosas que no tienen ningún sentido, pues esto estaba haciendo, que nosotros lo sabemos ya, que estuvieran perdiendo público y ahora se han dedicado a apostar por otro tipo de cine. Recomiendo especialmente Milagro Azul, una película que está protagonizada por Dennis Quaid y Jimmy González, basada en hechos reales. ¿De qué va Milagro Azul? Es una película súper sencilla que nos cuenta un hecho que sucedió en 2014 en México. Una serie de huérfanos se juntaron en un concurso, en una competición de pesca en el que hay que pescar a el pez que más pese. Además, es el pez como se llama Milagro Azul porque es un pez que tiene unas características concretas. Imagínate unos huérfanos que no han visto el mar en su vida, que no han pescado en su vida, y se juntan con un pesquero, un señor, un capitán de barco que era muy torpe, muy tosco, y consiguieron ganar esta competición en 2014 en México. Y de lo que fue la hazaña de estas personas, que es que de verdad es maravillosa, se titula Milagro Azul porque tiene mucho que ver con la religiosidad, una película que puede ver todo el público, es maravillosa. Consiguieron capturar un merlín de casi 175 kilos y consiguieron ganar $260,000 y cambiar su orfanato. De verdad, una película impresionante. Así es como suena Milagro Azul, que no os podéis perder.
Puedes venir con nosotros a Casa Hogar.
¡Escuchadme todos! En unas horas llegará una gran tormenta a la costa que caerá aquí. Así que cuando acabemos de comer, podemos ir a colocarnos alrededor del edificio para evitar inundaciones.
Somos huérfanos, no idiotas.
Maravillosa, repito, una historia real que yo desconocía en absoluto y que me ha fascinado cuando me he acercado a ella a través del cine. También te hacen conocer la historia real de este orfanato, cuál es su situación actual, y es una cosa de verdad extraordinaria. Y por último, recomiendo una cinta extraordinariamente maravillosa, se llama American Underdog. ¿Qué es un underdog? Underdog es un personaje que en competición se podría decir, como ahora mismo estamos casi todos los españoles, un perdedor esperado, es una persona que tiene muy pocas posibilidades de ganar. Nos sentimos ahora todos como, bueno, la realidad ha ido en nuestra contra y tal, ¿no? Pues esta es la historia de un señor que está ahora mismo en el paseo de la fama de los deportes de Estados Unidos, se llama Carl Warner. Él, cuando estaba en la universidad, era un jugador con una posibilidad de estrellato, pero luego se convirtió en un perdedor absoluto. O sea, su realidad era contracorriente, no le iba nada bien, y para colmo se enamoró de una mujer viuda con dos hijos, uno de ellos ciego. Bueno, a ver, perdedor no, o sea, tenía las menos posibilidades de ganar posibles. Pero, curiosamente, se ha convertido en esto que yo estoy contando, en uno de los mejores quarterback de la historia de Estados Unidos, con una historia fascinante, donde, por supuesto, sus valores religiosos están por detrás, y esto nos recuerda que los milagros son posibles y que además, aunque a ti te consideren el perdedor más perdedor de la humanidad, si tú sigues adelante, es posible que se genere y se cambie la sociedad. Por eso recomiendo a American Underdog, que nos va a conseguir meter dentro un espíritu de ganadores para seguir adelante en las situaciones más difíciles. Así es como suena American Underdog.
Desde que vi a Joe Montana convertirse en el MVP de esa Super Bowl y batir su propio récord de pases, supe que quería ser como él. Solo hay un MVP. Mi sueño, mi gran sueño, es inalcanzable.
Una película de los hermanos Erwin, responsables de cintas como October Baby o La canción de mi padre, que a mí me apasionaron y que está protagonizada por dos grandes actores, Zachary Levi, que le hemos visto en esta cinta Shazam, y también Anna Paquin, que ganó el Oscar por El piano. De verdad, no os la perdáis.
¿Y si no te gusta el fútbol americano?
Ah, bueno, es que te va a encantar, no pasa nada, ¿no? Porque es una historia familiar fantástica. Sí, sí, porque realmente de lo que parte es que, curiosamente, es que da igual donde tú estés y cuál sea tu sueño. Realmente tus convicciones y la familia que tienes se convierten en tu fuerza motora para conseguir aquello que deseas. De eso es de lo que va. Realmente, tus convicciones son súper importantes a la hora de convertirse en tu fuerza motora. De esto es lo más valioso de esta peli, de verdad, os va a encantar.
Que el fútbol americano es el contexto, nada más, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es el contexto. Sí, sí, daría igual eso que ponerte en la España de ahora, vamos, o sea.
Que el ping-pong.
Efectivamente.
Oye, te quería preguntar, Teresa, por la precuela que se ha estrenado de Los Juegos del Hambre.
Pues mira, te cuento que es como las anteriores películas. Lo más interesante es cómo te recrea esa fuerza, ¿no?, que tienen las personas que compiten en estos Juegos del Hambre, la confianza en uno mismo, la fuerza, tal. Pero a mí realmente no la recomiendo, no por nada, sino porque me parece que ya es más de lo mismo. O sea, ya lo he visto. Cuando te pones así a ver una película y ya dices, en la siguiente secuencia va a pasar esto, en la siguiente esto, en la siguiente esto, y dicen, bueno, pues a ver, me lo podía haber ahorrado. No sé cómo decirte.
Que sigue la saga de las anteriores.
Sí, efectivamente. Y luego, no sé, yo creo que no tiene nada nuevo como propuesta para el espectador, para que luego tú te gastes tus 8 euros. Porque yo creo que aquí, además de recomendar buenas películas, a mí me interesa mucho el bolsillo de la gente, por decirlo de alguna manera.
¿Y los actores?
Que está la vida muy complicada. Están muy bien ellos, de verdad que sí. Yo creo que lo que más flojea es el guión, porque es como que ya te lo conoces. Esos valores de los que te habla ya te los conoces, ya te conoces la aventura vital de la gente que se propone allí, y es como que ya la has visto. A mí es lo que más me ha rechinado, por decirlo de alguna manera.
Y no está Jennifer Lawrence.
Ah, bueno, a ver, es que si para ti es un gran valor, por supuesto, no está Jennifer Lawrence, para mí lo es, ¿eh? A mí me gusta mucho esta actriz. Y por último, las recomendaciones de 13, que hoy sábado por la noche está una de las grandes películas de finales de los 80 que no os podéis perder. Tenemos ahora a las 3:20, Arn, el caballero templario, a las 6:30 de Justin Lee y Mira Sorvino, Badland, que es fantástica, La conspiración a las 10:20, y acabamos con una película nominada 7 veces a los Oscar, como es Ar de Mississippi, a las 12:15 de la noche. Mañana Viva el Cine Español a las 3:20 con La Becerrada, El Litri y su sombra a las 4:30, y por la tarde Horizontes Lejanos, que es fantástica, a las 6:15, Amanecer Zulu a las 8 y Valquiria, que es un peliculón. Con Tom Cruise, a las 12:15.
Querida Teresa, muchísimas gracias por alfombrarnos de ilusión el fin de semana. Te mando un abrazo muy fuerte y quedamos emplazados la semana que viene.
¡Arriba España!
¡Arriba España no, que es lo que se gritaba con Franco! ¡Viva España!
No, me, a mí
¡viva
me da
la
igual.
Constitución! No,
¡a mí
no,
me
no
da igual! ¡Arriba
y
todos! ¡Arriba todos! ¡Di que sí!
Gracias. Pues aquí está nuestra Laura Rubio, que ha podido ver la manifestación desde lo más alto.
A vista de pájaro, a vista de dron, como se dice ahora. ¡Qué barbaridad! ¿Qué
ambiente había ahí arriba?
Pues todo compañeros de la prensa, muchas cámaras sobre todo, porque esa imagen desde ahí arriba, desde la última planta.
Yo creo que es esa quizá la que tenemos. tenemos ahí.
No, ese es el dron, justo la que está saliendo ahora en televisión. Había un dron, sí, sí, que lo he podido ver desde donde estaba. Las cámaras son una imagen pues más hacia vertical, hacia abajo. La verdad es que
ha tenido que pegar el sol ahí.
Vengo sudando como un pollito. O sea,
la verdad que ha sido bellísimo. Ahora estamos con la guerra de cifras. 1 millón de personas dicen los convocantes, 170.000 la delegación del gobierno. Pero es que no hace falta. Echad un vistazo a las fotos, porque desde luego como un final de copa del Real Madrid. O sea, realmente impresionante lo que ha pasado en Madrid en el mismo lugar. Así que vamos a despedir hasta mañana, ¿no?
Si queremos, le damos paso a algún oyente que nos cuenta.
Vamos a ello.
Ahí, dale.
Hola, buenos días. Os he escuchado hace un rato en el coche, viniendo en el coche, en la radio, y estoy emocionada de la cantidad de gente que pacíficamente ha salido a protestar y a reivindicar lo que el Estado de Derecho, que es lo que nos falta ahora en día. Chapó, y me alegro mucho que estéis cubriendo esta noticia, porque es súper importante.
Daros las gracias por vuestra retransmisión, porque yo he estado mirando la tele y he ido cambiando de canales y no se ha hecho en ningún sitio. Una vergüenza.
Pues este es un subrayado que se lo tienen que hacer mirar los colegas periodistas y el gobierno, ¿no? O sea, que ni Antena 3 ni Telecinco hayan prestado atención a esto, ni la 1 ni la 2. Apenas unas imágenes mezcladas con muchas de Santiago Abascal en el 24 horas es también parte de la evolución lamentable de la sociedad y de las libertades en España. En fin, yo me quedo con esas frases de Sabater, que no nos cansemos y que defendamos la libertad. Sabéis que Marcio Ortega lleva el equipo, que lo constituimos Diego González, Laura Rubio, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla, servidora, que el control ha sido de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Nos vemos mañana a las 10, las 9 en Canarias, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Un plan oculto para una misión imposible de cumplir.
Hay que matar a Hitler.
Basada en hechos reales.
Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. Podemos servir a Alemania o al Führer, no a ambos.
Cualquier problema puede resolverse con la cuidadosa aplicación de potentes explosivos.
Tom Cruise.
¿Por qué piensa que ustedes serán diferentes?
Valquiria. El domingo a las 12:45 de la noche, en 13.
Pensando en Papá Noel y los Reyes Magos, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en El Corte Inglés.
Como en los lanzadores Nerf, la plastilina Play-Doh y los divertidos Monopoly.
Hasta el día 19, en todos los juguetes, 25% de regalo.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 6 latas de atún Albo en aceite de oliva? ¿O un detergente líquido Ariel? No, da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Hola, Joselu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17.
Vivo. Tú firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Bellingham lleva 13 ya.
¿Comentasteis el otro día en el vestuario? ¿Había mosqueo con lo que dijo Piqué? De que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal.
Pues sí, pero si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El debate de investidura de esta semana ha dejado el mal sabor de boca de una polarización que parece no tener fin. Polarización especialmente potenciada por parte del ya presidente del gobierno. El que la vida política o los partidos en el gobierno alimenten la polarización no significa necesariamente que haya una tendencia a la polarización de los ciudadanos y de la sociedad civil. Hay que ser cautos con respecto a una supuesta tendencia a los extremos políticos. Durante el debate vimos una constante apelación a las etiquetas de izquierda y derecha, pero todas las encuestas y todos los estudios de opinión muestran que en España hay todavía una sensibilidad mayoritaria moderada que no se manifiesta sobre todo en la orientación del voto, sino en el deseo de una confrontación pacífica y civilizada entre las fuerzas políticas. España se encuentra todavía alejada de otros países más polarizados como Estados Unidos. Eso no significa que seamos inmunes a la polarización. La disputa constante entre los políticos y sus discursos llenos de descalificaciones y demonizaciones propicia la percepción de un enfrentamiento irreconciliable y se transforma en polarización de los sentimientos. La polarización es resultado de un proceso complejo de retroalimentación que se genera entre aquellos votantes que apoyan las posiciones más extremas y la reacción que esto genera entre los votantes de otros partidos. La única vacuna frente a esta espiral es no dejarse llevar por la comunidad política pensada y volvernos hacia la comunidad política vivida, que es mucho menos dialéctica.